Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Estamos perdiendo la batalla contra la violencia y las drogas dentro de la sala de clases. Y la estamos perdiendo desde hace mucho tiempo antes que los lamentables hechos de violencia que hemos visto los últimos días contra profesores y contra alumnos. La estamos perdiendo desde la raíz. La empezamos a perder desde que dejamos que el progresismo nos instalara la idea de que el alumno vale tanto como el maestro, de que el mérito y el esfuerzo eran reemplazables por una tómbola, desde que dejamos que le quitaran los patines a los niños y le quitaran a los padres la responsabilidad por el derecho preferente a poder educar a sus hijos, y desde que dejamos que el progresismo propagara a los cuatro vientos de que todo está permitido, que no hay que poner malas notas para no traumatizar a los malos alumnos y que la autoridad había terminado. Si queremos dar vuelta a este partido, tenemos que recuperar con urgencia el sentido de autoridad. Volver a enseñar que no todo está permitido y que los actos tienen, siempre tienen, consecuencias. Si es necesario poner pórticos detectores de armas y metales en los colegios, hay que hacerlo. Si es necesario intensificar el uso de la ley Aula Segura, hay que hacerlo. Pero más importante que todo es dar una señal de que Chile se cansó de pagar la borrachera que nos ha llevado a este punto de violencia descontrolada en los colegios. Por eso, el alumno que esté involucrado en hechos de violencia no va a recibir gratuidad universitaria. Porque ya es hora de que los buenos alumnos dejen de cargar con las responsabilidades de aquellos malos alumnos y de quienes van a delinquir a la sala de clases. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en X @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Todos muy bienvenidos a esta nueva edición de La Voz de la Gente en este día lunes 6 de abril. Me acompaña un panel muy parlamentario el día de hoy. Tenemos a Jaime Coloma, diputado por el Distrito 14. A Eduardo Gretón, diputado de la Región de la Araucanía, el Distrito 22. Y a Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano. ¿Cómo están todos aquí en este nuevo día? Oye, ¿qué tal? Quería partir comentando sobre la editorial de Eduardo, que yo lo encontré notable. Y es verdad que hemos visto un deterioro en todo ámbito de cosas en la sala de clase, en la educación pública. No solo a nivel académico, donde tenemos en Santiago nos toca harto el Instituto Nacional, que pasó de ser de los top 10 a estar 360 en los rankings. También a nivel de convivencia escolar, con alumnos quemando, rociando con benzina profesora, nos tocó en el Instituto Nacional. También en el INBA, que tuvimos el caso de los alumnos quemados por manipular molotov dentro de la sala de clase. Entonces quería preguntarle, aprovechando que estamos con un panel rodeado de diputados, a Luis Fernando Sánchez, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Qué se está pensando del Congreso para enfrentar esto? Porque no es solamente el tema de la violencia, es también la excelencia, el traspaso de los SLEP. Yo creo que eso es una mala decisión y que está costándole mucho a los chinos, entonces quería ver cómo lo ven ustedes.
Bueno, claramente tenemos un problema de violencia en las salas de clases que se arrastra hace mucho tiempo. La verdad es que el gobierno anterior no hubo mayor voluntad por hacerse cargo de esto, y hoy día tenemos un gobierno que sí tiene esa voluntad, y por eso ya se ha dicho y es de conocimiento público y en buena hora que esta semana se van a introducir proyectos de ley que buscan recuperar el orden dentro de las salas de clases. ¿Y en qué consiste ese orden? Y son varios aspectos. Esto yo lo he podido conversar incluso con la ministra de Educación. Está el tema de la violencia dentro de las salas de clases, está el tema de cómo tú controlas el ingreso, cosa de que no puedan entrar con armas, con cuchillos, está el tema de sancionar duramente a quienes agreden a los profesores, y está también otro problema, y quiero poner el punto sobre esto, que es lo que pasa con la Superintendencia de Educación en nuestro país. Cuando tú conversas con sostenedores de colegios, con personas con cargos ya más directivos dentro de las escuelas, ¿qué es lo que te dicen? Lo que te dicen es que hoy día, por una cuestión cultural también y porque la institucionalidad lo está favoreciendo, están constantemente contestando reclamos tramitados a través de la Superintendencia de Educación, donde se inician procedimientos administrativos, y hasta porque al niñito le pusieron uno en la prueba, los denuncian en la Superintendencia. Y esto es una protección muy malentendida por parte de los padres y de las madres, donde cuando al niño le da mal, o cuando al niño lo retan, o cuando el niño tiene un problema dentro del colegio porque no se atiran las reglas y porque no se comporta conforme al reglamento y las instrucciones en el colegio, viven denunciando a las escuelas dentro de la en el contexto de la Superintendencia. Y eso es algo que hay que revisarlo, porque si uno se acuerda, nosotros aquí somos todos bastante jóvenes, que podrán decirnos de esto nuestros padres y nuestros abuelos, pero yo ya lo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, que la disciplina era clara y lo que te decía el profesor se cumplía, y si en algún minuto te veías enfrentado a sentarte con el director es porque habías metido la pata muy profundo, y y los papás en el fondo no te defendían, o sea, te hacían asumir las consecuencias. Y hoy día tenemos un gran problema de que eso no está ocurriendo, y sin duda aquí esto hay que abordarlo con modificaciones en el reglamento, en los decretos, resolución, acto administrativo, y también por vía de ley. Espero que eso tenga un trámite rápido en el Congreso.
Sí, yo recuerdo que el reto por las malas notas no le llegaba al profesor, me llegaba a mí. Exacto. Era distinto un poquito la lógica de lo que estamos viendo hoy día, y es importante pensar en cómo lo vamos a enfrentar. Jaime Coloma, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
Bueno, antes que todo, saludar a toda la audiencia que nos escucha sagradamente los días lunes, agradecerle también la sintonía. Yo me quedé pensando en la editorial de apertura del diputado Eduardo Gretón, el cual tengo el placer de sentarme todos los días más al lado, así que un día más nuevamente en privilegio. Y yo creo que toca temas bastante profundos. Por un lado, cómo la izquierda fue degradando la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos. Porque yo considero que uno educa tanto en la sala de clase como también en la casa. Y la izquierda, en ese afán maximalista que el Estado lo controle todo, en gran parte fue adquiriendo dicha responsabilidad, ya sea en temas de educación, temas sexuales, en también el currículum que quieren entregar a los distintos colegios, y que esto es bastante inamovible. Yo creo que ahí debe haber cierta libertad para que los colegios puedan tener su propio currículum, para que los padres puedan elegir qué tipo de educación quieren, y lamentablemente eso se ha ido perdiendo poco a poco, y esto es principalmente que la izquierda chilena y la izquierda internacional busca un poco hacerse el control de esto. Y lo otro que lo encuentro notable, que todas las personas que cometan actos de violencia en los distintos establecimientos educacionales pierdan el beneficio de la gratuidad. Acá hay que ser súper claro, la gratuidad es una política pública en Chile que es muy buena, es sumamente costosa, pero también trae responsabilidades de por sí. Entonces, quien comete actos violentos tiene que perder ese beneficio, porque aquí no es justo que las personas que se porten bien, las personas que vayan a clase, las personas que paguen sus impuestos, porque acá no es que lo sea para alguno, todas las personas pagan con sus impuestos este beneficio, tengan que tener pagarle el colegio o la universidad, perdón, a una persona que está cometiendo actos violentos.
No, interesante las medidas que proponen, y quería llevar a Eduardo de pasadita de vuelta a Vietnam, porque esta idea de que el hijo no es tanto de la familia como si es del Estado, como que el rol predominante tiene que ser el del Estado. Yo me acuerdo en esas discusiones cuando hablábamos del derecho preferente a los padres, el derecho y deber preferente a los padres a educar a su hijo, era una de las banderas de lucha contra las que estaba la izquierda y las que nosotros defendimos con mucha fuerza. Entonces quería llevar, Eduardo, a dónde parte esta discusión, de dónde viene esta idea del Estado como el encargado de educar absoluto, y que este rol de los padres que han intentado quitar la izquierda de cierta forma.
Sí, a ver, yo creo que acá tenemos un problema desde la raíz, porque choca contra el sentido común cuando la izquierda dice, oye, si no es el derecho preferente de los padres, todo el mundo sabe cuando uno está en la calle de que la educación parte por casa. Esa es una premisa que nunca vamos a poder cambiar. Ahora, con respecto al tema de las medidas para adoptar, de cómo vamos combatiendo la violencia, porque acá indudablemente están cruzando varios temas. Uno de esos temas tiene que ver precisamente con los hechos de violencia que hemos visto, cómo está la droga, cómo se ha metido también el tema de la falta de respeto hacia los profesores, las molotov, etcétera. Y eso, lo que yo trataba de decir en la editorial, es que no nace de un día para otro. Claro. Es consecuencia de... Claro. Y yo creo que es consecuencia de que en Chile parte de la herencia del movimiento estudiantil del 2011 es precisamente cierto desprecio a la autoridad. Es decir, que efectivamente la sociedad se construye solamente en base a derechos y sin ninguna obligación. Y eso llevado a la sala de clases es peligrosísimo, porque termina por debilitar la autoridad del profesor dentro de la sala de clases. Y termina por debilitar finalmente el sistema educativo. Y eso es lo que está, por consecuencia, estamos pagando hoy día. Si eso, además, tú le sumas la cultura narco, que hoy día atraviesa toda la sociedad, por así decirlo, lo que te queda en el fondo es un sistema educativo donde no hay noción del sentido de responsabilidad ni el sentido de autoridad. Y por eso creo que la propuesta que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, la ha hecho la bancada de la UDI, que es quitarle la gratuidad al alumno que esté involucrado en hechos de violencia. Porque no podemos justificar la violencia dentro de la sala de clase, y porque además no podemos premiar a aquel que va a delinquir a la sala de clase o que va a tirar molotov. ¿Por qué todos los estudiantes honestos, las familias de esfuerzo, que creen en el esfuerzo, en el mérito, tienen que terminar pagando los platos rotos de un grupo de estudiantes que va a delinquir a los colegios? Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que para combatir la violencia dentro de la sala de clase lo abordemos, evidentemente, desde una perspectiva de prevención. Yo creo que ahí el SENDA tiene mucho que hacer en materia de prevención de alcohol y droga, en materia de poner pórticos detectores de armas y metal en los colegios, que ya, lamentablemente, es una necesidad. En materia de, efectivamente, aplicar mano dura con respecto a la ley aula segura, y que eso efectivamente se aplique de una vez por todas al colegio y expulsemos a los malos, pero también de dar una señal de que acá estamos aburridos de tener que pagar por aquellos que van a delinquir, y por lo tanto el que está involucrado en hechos de violencia en el colegio, bueno, no va a tener gratuidad universitaria. Y así funciona la vida, porque hay que enseñar, sobre todo en las escuelas, que los actos tienen consecuencias.
Sí, no puede ser gratis el nivel de violencia, el nivel de irresponsabilidad. Yo creo que la política tiene mucho que decir acá, y lo hemos visto, a mí me toca de cerca en Santiago, pero cuando autoridades como Carolina Tobá en su minuto decía que era importante el diálogo, o Irací Hassler, que se negaba a utilizar la herramienta que precaria podría ser, pero la herramienta que se tenía, que era aula segura, y prohibía a los directores de los establecimientos utilizar esas normas, llama la atención. O sea, y es destacable ver que se empieza a cambiar un poquito el eje. Con la administración de Mario Desbordes, perdón el autobombo, pero se han presentado querellas, hemos tenido estudiantes con presión preventiva, se han tomado medidas que históricamente eran impensadas, porque el alumno no podía estar envuelto en esta cuestión. Era un problema de diálogo, un problema de ideales. No, hay que tratarlo como son, hay que tratarlo como un problema de delincuencia, un problema de violencia. Y eso es la línea que está tomando Mario Desbordes, y al menos hoy se ve que viene un poquito del gobierno también. Que las cosas, las los actos tienen consecuencias y la gente tiene que ser responsable de eso. Y acá vamos a darle la bienvenida a nuestra conductora y voy a entregarle la conducción.
Te demoraste como 5 minutos en saludarme.
Sí, pero está, no quería interrumpir.
Estábamos preparando.
Estábamos preparándonos en el momento.
Yo he visto bueno Serrucho y el que trajo Lucho hoy día.
No, yo dejo de lado la conducción para dejárselo a nuestra gran conductora María José Hoffman, que ya está con nosotros.
Nada, pero si somos panes, nada de eso. Pero aquí estoy escuchando tu análisis atentamente. Oye, nada, qué honor tener este panel. Están hoy día todos muy mozos, están corbateados, encuentro yo, ¿no?
Volvieron las corbatas.
Estoy guateando Lucho acá.
Sí,
pero,
vamos a subirle el pelo la próxima semana. Mil disculpas a nuestros auditores, más que auditores, a los que nos ven en el canal.
Muy bien. No, pero un honor tenerlos acá y poder conversar otra vez esta semana. Yo partí un lunes terrible después de tanto feriado. Yo creo que no nos hizo bien. Llegué atrasada la tercera, llegué atrasada al programa.
Feriado, pues, cambio de hora.
Cambio de hora. Sí, es verdad, pero dormimos un poquito más. Oye, yo quería tomar este tema porque los escuché en el auto y ahora también atentamente. Y solo hacer un comentario. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que han planteado, pero yo acá insisto, y en eso he escuchado también, porque el presidente Casa estuvo mucho tiempo en la Comisión de Educación, la responsabilidad de los padres. Porque si bien este es un problema grave, la calidad de la educación en muchas instituciones que no tienen este tipo de violencia, pero que tienen otro tipo de violencia, es importante el compromiso de los padres, la crisis de autoridad que hablábamos la semana pasada, Luis Fernando Sánchez. Yo creo que al final por ahí va también el tema de fondo, porque una cosa es el garrote que corresponde, y Cretón en su editorial es bien claro en decir cuánto tiempo dejamos que esto se fuera instalando, y es verdad. ¿Cómo tenemos que hacerlo hoy día para lograr, Luis Fernando, que los padres asuman el rol que les corresponde? Porque la crisis de autoridad parte por casa, ¿o no?
Absolutamente. Hemos dicho siempre, y es nuestra postura, que los padres son los primeros educadores, y eso es un derecho, pero también una responsabilidad, una obligación. Y en ese sentido no se le puede descargar todo a la escuela, a los profesores. Y también es responsabilidad de los padres apoyar, como decía antes, esa disciplina que tiene que existir dentro de las escuelas. Si no puede ser que exista violencia en contra de los profesores, no puede ser que un joven, un niño, cuando le ponen una mala nota porque no estudió, llegue después el batallón completo a reclamar en contra del colegio. Tiene que volver la disciplina y el orden en las salas de clases, porque los niños lo que aprenden con sus familias y también dentro del colegio es estructura. Si finalmente lo más importante que ocurre en la educación en el hogar y en la educación formal, no es que aprendan a sumar bien, no es que aprendan a leer bien, que sin duda es importante, pero lo más importante es aprender estructura, aprender disciplina, aprender esos elementos que te van a permitir conducirte bien en la vida. Jordan Peterson, este psicólogo canadiense, lo plantea muy bien en este elemento básico, que es aprender a hacer la cama, de cierta forma, o sea, en lo más básico que representa eso en tus vidas. Y para los jóvenes lo más importante es esa estructura, y no la vas a aprender nunca si desde chico te enseñan que puedes desafiar el orden, se puede desafiar las estructuras, puede desafiar la jerarquía, y las jerarquías más básicas son respetar a tus padres y respetar a los profesores. Entonces, si es que no estamos cumpliendo con eso, que yo creo que hoy día en el país no lo estamos cumpliendo, especialmente en la educación pública, lamentablemente, es hora de que volvamos a recuperar el sentido común en esta materia.
Oye, yo ayer escuchaba atroz un domingo en la noche viendo una entrevista política, no sé si alguien la sintonizó tan perna como yo, a JJ Brunner, José Joaquín Brunner, que fue un baluarte en los gobiernos de la Concertación, y que hacía una autocrítica y decía, mira, el mayor, una entrevista creo que de la Paula Escobar, que es bien aguda, el mayor error que tuvimos como izquierda fue haber despreciado el mérito. Fíjate que me pareció una, y que tiene que ver mucho con tu editorial, Eduardo, porque me pareció una reflexión muy sensata, una capacidad autocrítica muy grande. Él fue muy opositorio, yo estaba en esa comisión también, cuando él llegaba y lo teníamos que invitar nosotros a la comisión, porque la izquierda, la nueva izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, sentía vergüenza de lo que había sido la obra de la Concertación. Entonces, yo creo que es bueno hacer ese tipo de autocríticas, donde fue fuerte. Yo nunca lo había escuchado a una persona de izquierda, centro-izquierda, izquierda razonable, haciendo una autocrítica tan dura de cómo habíamos permitido perder el valor del mérito.
Sí, fíjate que yo parte de mi editorial también tengo que admitir que se la roba Nicolás Sarkozy. Él tiene un discurso muy bueno donde habla precisamente de las consecuencias del mayo del 68. El mayo del 68 es una revuelta en Francia que para el Frente Amplio también es una de las grandes inspiraciones. Y él dice que parte de esa herencia, y yo creo que parte de la herencia del movimiento estudiantil también está en eso, en que acabó un movimiento estudiantil que despreció el mérito, que despreció el esfuerzo, que nos trató de convencer de que el alumno vale lo mismo que el maestro, de que no hay diferencia entre lo bueno y lo malo, de que trató de instalar el progresismo dentro de las salas de clase, y que finalmente poner nota a los alumnos era casi que un acto discriminatorio. Claro. Pero cuando uno mira la educación en otras partes del mundo, se da cuenta que los mejores sistemas educativos en todas partes del mundo son sistemas donde se fomenta la competencia. Son sistemas profundamente selectivos, donde tú vas colocando a los alumnos dependiendo del rendimiento que van teniendo.
Y la educación pública chilena
y la educación pública chilena lo tenía muy claro, y el Instituto Nacional reflejaba eso. Entonces, cuando uno ve la situación en la que encontramos hoy día, no solamente de violencia, sino también de cómo se ha ido destruyendo la educación pública, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que acá, más allá de la estructura del sistema educativo, porque acá la gran bandera ella era no al lucro, fin a la selección, al copago, etcétera, es que también debajo de eso se escondía la idea de que la competencia es mala, de que no hay que seleccionar a los buenos alumnos porque eso casi que es un acto discriminatorio contra los más vulnerables. Sí. Y eso choca con el sentido de realidad, porque cuando uno está en la calle, en la feria, cuando uno ha tenido, yo fui a un colegio particular sancionado, y lo que siempre los padres te decían es estudia, estudia para que seas alguien más en la vida de lo que fueron tus padres. O sea, el chileno común y corriente tiene muy claro que sin trabajo, sin esfuerzo, es la educación. Entonces, cuando tú metes esta idea del final mérito, del final esfuerzo, al final terminas dinamitando eso. Y las consecuencias de violencia que hoy día estamos viendo tienen mucho que ver también con eso. Entonces, yo creo que es bueno que acá parte de la izquierda está haciendo la autocrítica de la borrachera que vivimos con el movimiento estudiantil, pero a mí me gustaría ver también que el propio Frente Amplio hiciera la autocrítica de eso. Y yo creo que no se ha hecho porque muchas de estas políticas que hoy día se están aplicando no afectan precisamente al Frente Amplio. Frente Amplio son hijos de una élite, de los mejores colegios de Chile, cuando uno ve de dónde vienen sus dirigentes, y que finalmente las políticas que ellos hacen, o los
colegios privados, básicamente,
los experimentos que ellos hacen, no afectan precisamente a ellos, terminan afectando a quienes menos tienen. Y esa autocrítica yo creo que todavía está pendiente por parte de lo que fue el movimiento estudiantil.
Oye, yo quería pedirle al diputado Coloma, para cambiar un poquito de tema, perdón, que nos cuente la cupucha que estamos esperando acá en la radio. ¿Qué pasó con el diputado Contreras en el PDG? ¿Qué está pasando en el PDG? Yo sé que suena, tiene tufo a cupuchentismo, pero tiene que ver mucho con cómo se van configurando estas grandes mayorías, porque ayer escuché a Parisi como sancionándolo porque había faltado el 25% de no sé qué. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos tú, ¿qué está pasando en el PDG?
Bueno, yo creo que el PDG está viviendo un poco lo mismo que estaba viviendo hace 4 años atrás, donde tiene una bancada de 7 parlamentarios, si no me equivoco, y empezaba con la canción, yo tenía 10 perritos y terminé en 0. Bueno, hoy en día empieza un poco lo mismo, porque lamentablemente para el PDG, si no me equivoco, sacan 13 diputados, 13, 14, 13,
sí.
Y ya ha empezado a desangrarse. ¿Y es por qué? A mi gusto de ver es que hay una falta de lineamientos políticos y de creencias, porque es un partido muy nuevo que todavía no tiene ejemplos claros de hacia dónde quiere apuntar. Cuando uno habla de la UDI, del Partido Republicano, del Partido Socialista, sabe al tiro en qué piensa. En cambio, lamentablemente el PDG, yo no he tomado muchas definiciones en torno a qué piensa, por ejemplo, en tema de económico, en tema morales.
Eso pareciera casi una definición, no tomar posiciones.
Claro, en y cuando uno habla con ellos, ellos dicen, nosotros representamos a la clase media. Perfecto, se las doy, porque más siempre están muy interesados en la clase media. Pero ¿qué significa eso más allá cuando uno lo va llevando al debate del día a día? Y acá el diputado Cristian Contreras, Dr. File, también conocido por la gran mayoría de las personas, tiene su propia visión de muchas cosas. Y él fue el primero a hacer el díscolo no tal por Pamela Giles. Y él dijo, yo voto por el centro y Pamela Giles no representa el centro. Claramente ahí estaban votando con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y él representa ahí una voz distinta. Y al parecer eso no le gustó a la cúpula del partido del PDG, a Franco Parisi, que buscan tener el control prácticamente total de sus diputados. Así que aquí hay que ver con detención por si empieza a pasar lo mismo que hace 4 años atrás, que partieron 7 y llegaron 0. Aquí partieron 13 y ya van en 12. Hay que ver cómo va avanzando esta película.
¿Cómo es más fácil, Luis Fernando, acercarse al PDG o sumarlo en aquellas iniciativas? ¿En este desgrane o como un bloque? ¿Cuál crees tú en esta pocas semanas que llevan en el Congreso con esta nueva conformación? Porque yo me imagino que hay intenciones de todos tratar de que tener estos votos y que no sea ese pirquineo ordinario de última hora. Pero ¿cómo lo ves tú? Que sea así como lo que dice Jaime, de que en realidad no tienen convicciones o no han mostrado convicciones en todos los temas y eso hace que se les diluya un poco el buque, o esperar que se vayan cayendo de uno.
Mira, yo creo que el desorden siempre termina siendo un problema y en ese sentido espero que el PDG y la bancada del PDG encuentre la forma de coordinarse y ordenarse entre ellos, que yo creo que lo que les pasa es que son personas con diferencias entre ellos en lo más ideológico. Yo creo que tienen que encontrar un foco común respecto a cómo se van a relacionar con el gobierno de partida. Me tocó estar la semana pasada con Juanma Valenzuela en CNN, compañero de distrito. Y me pareció un tono bastante constructivo, un tono que, al menos en el tono, buscan conversar y buscan llegar a acuerdos, pero eso tiene que traducirse en ciertas cosas. Por ejemplo, ahora, por el diario estaban transmitiendo, que me llegó a risa porque lo encontré una influencia gigantesca, pero la izquierda estaba transmitiendo por el diario que el día martes, cuando el gobierno presente el proyecto de ley de reconstrucción nacional, ellos iban a pedir que pasara como por 10 comisiones distintas. Si es que de verdad querías hacer eso, primero que nada no lo anuncies por la prensa, porque ya estamos todos claros que tenemos que llegar súper temprano el martes, parece. No nos equivoquemos en eso. Pero muy bruto anunciarlo por la prensa. Pero yo creo que es una buena señal, en el fondo, en qué posición se van a poner ahí. Porque si están en esta parada constructiva, que tengan un acuerdo transversal para...
Pero Luis Fernando, es como...
Para avanzar la elección correcta.
Es una forma de lentecer la tramitación haciendo lo que pasa con las comisiones. ¿Es que es eso? Sí, no saben cómo se tramita.
Quizás no fui suficientemente claro en eso. La izquierda quiere hacer eso precisamente para que el proyecto se dé 3, 4, 5 vueltas distintas. Es para eso que lo están haciendo. Entonces, yo creo que una señal de buena fe, claramente, sería que el PDG en el fondo colabore con el avance de un proyecto que, por lo demás, además, el PDG tiene 3, 4 diputados que son de zonas afectadas por los mega incendios, entonces debiesen estar más o menos alineados con la reconstrucción.
Entre ellos, Patricio Briones,
Juan Valenzuela, Javier Olivares.
¿Y cómo es el PDG en la comuna de Santiago? ¿Tiene Lucho, concejales? Bueno, se están pololeando al alcalde.
Yo también lo vi por ahí.
Estoy
esperando con la prensa
ayer en París y dijo algo, le tiró una flor.
Pero no creo. Creo que Mario no, el alcalde de Bordes no va por esa línea y al menos en Santiago no tenemos PDG.
Mira.
No existe aún.
Yo creo que el PDG tiene una disputa interna no menor. Que es a quién va a representar la bancada del PDG, si es que al PDG de Pamela Giles o al PDG de Franco París, porque lo que yo veo ahí es una franca abierta disputa por la hegemonía del Partido de la Gente. Y creo que el hecho de que el PDG haya condicionado en su minuto un acuerdo para gobernabilidad de la Cámara de Diputados a que sea Pamela Giles, creo que te habla de que también la abuela de a poco le empieza a quitar la bancada a Franco Parisi. Y ahí ellos van a tener que tomar una decisión. Yo creo que el PDG es mucho más que la bancada de Pamela Giles, si me lo preguntan a mí.
Sí.
Creo que hay diputados bastante valiosos en el PDG y que probablemente van a estar con el proyecto de reconstrucción nacional y que van a remar en la dirección correcta para que Chile vuelva a salir adelante. Porque si Chile crece, la clase media también crece. Si Chile no crece, la clase media se mergua. Y eso es importante recuperar. Y yo creo que ese sentido común de querer decir queremos que Chile crezca para que a la clase media también le vaya bien va a terminar haciendo que varios parlamentarios del PDG terminen aprobando este proyecto que es muy importante y urgente.
Solo por tomar un dato, yo estaba viendo ahí las declaraciones cuando se anuncia el proyecto de reconstrucción en Penco y atrás claramente se veía a Patricio Briones con sus 2 metros 15 y se veía ahí, y ahí hablaban del proyecto de reconstrucción. Así que ahí también puede haber ciertas líneas también o señales.
Buen dato, uno esperaría que Patricio por lo menos esté con el proyecto. Y ojo, a propósito de lo que comentaba Eduardo, los más afectados por estos mega incendios son justamente la clase media. Son los que son, ellos mismos lo dicen, demasiado ricos para las ayudas, pero demasiado pobres para recibir el crédito, y terminan con la CMR, la banca horrible, y ahí reventada. y están muchos de ellos, por lo menos a mí me consta, en Viña del Mar, así hasta el día de hoy, con el agua hasta el cogote y esperando que ojalá las DOM, los SECPLA, aprueben y firmen los papelitos para que les puedan reembolsar la plata por la autoconstrucción. Entonces, la idea obviamente es que esto pueda avanzar con más recursos y para eso necesitamos que el proyecto avance rápido.
Así es. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con el diputado Coloma, con el diputado Cretón, con el diputado Sánchez y también con mi partner Lucho Maquena, conversando ahí del rol que va a tener el PDG. Hemos conversado también sobre lo importante de tomar las riendas en materia educacional. Y a la vuelta les voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinarían de que el Congreso funcionara más veces para poder tener esta agenda, por ejemplo, con más agilidad? Vamos a una breve pausa y vamos a conocer la opinión de los diputados.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga, una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El 2016, Elon Musk, junto a unos computines, creó OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Esto hace unos 3 años y tanto. Se dio a conocer, pasó por arriba de todo, nadie lo esperaba venir. Pero se llevaron los laureles unos pocos ingenieros nomás, Sam Altman y otros más. Y todos los otros que desarrollaron dijeron, no, pero ¿cómo? Nosotros no salimos ni las cosas. Y entonces se independizaron, se fueron a Europa, pasaron el platillo, fundaron Anthropic, tienen su propia inteligencia artificial, igual que ChatGPT, que se llama Claude. No, no es igual, porque no tiene audio, pero tienen una gracia hoy día. Hola, quiero que cuentes sobre esto de que Claude va a ofrecer cursos gratis de inteligencia artificial hoy día.
Así es. Hoy Claude está ofreciendo un montón de cursos gratuitos de inteligencia artificial. Digamos que es como un buffet de aprendizaje ahí. Tienes desde cursos introductorios para quienes recién empiezan hasta lecciones más avanzadas sobre el Claude Platform. Hay rutas de aprendizaje para educadores, desarrolladores y hasta certificaciones. Y lo mejor de todo, no necesitas inscribirte ni pagar nada.
O sea, yo entro nomás, entro al curso, empiezo a apretar el botón y empiezo a aprender.
Exactamente, tal cual. No hay ningún requisito previo, ni trámite, ni nada, simplemente te metes, empiezas a explorar los cursos que te llamen la atención y listo.
Copilot, contando sobre estos cursos gratuitos de Claude. Claude se llama la inteligencia artificial y la empresa se llama Anthropic, con PH. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Bueno, y hablando de Chile, en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Y tal como vas a revisar el correo, tienes que revisar también tu futuro. Y por eso FP Habitat tiene tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en fphabitat.cl.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos está diciendo nuestros auditores en el canal de YouTube. Batallón Chacabuco nos dice: empoderen a los directores. Toda la razón, y han sido muy llevado menos el último tiempo los directores, en especial con el tema de la violencia y las pocas herramientas con las que los dejamos. Jean Paul Hurtado nos dice: ¿quién pone para los detectores y para el guardia y el mantenimiento? ¿Estamos en déficit fiscal o no? Efectivamente, el tema del financiamiento no es menor cuando se hablan de medidas que son caras, pero yo le puedo contar un poquito mi experiencia como concejal de Santiago, y lo que vemos es que son los padres están dispuestos a ayudar. Los padres del INBA, por ejemplo, nos ofrecían poner cámaras. Y muchas veces son organizaciones políticas las que se oponen, y ahí es donde entra de nuevo la discusión de por qué no abrimos la puerta al copago, por qué no se puede aportar dentro de las posibilidades de los apoderados algún porcentaje. Esas cosas permitían tener un colegio con mayor financiamiento, con mayores medidas, con mejores calidad. Eso yo creo que son discusiones que hay que tener hoy día sobre la mesa. Aquí David Pizarro, también un saludo a David que siempre nos comenta harto, nos dice: pedirle autocrítica al Frente Amplio es como pedirle al Partido Comunista que organice el TDU. Se ve un poquito sin sentido, pero tiene toda la razón David. Y también nos dice: todo haciendo autocríticas, pero nadie arreglando el sistema. Bueno, yo creo que ahí es donde está la tarea de nuestros diputados, que estarían entrando luego los proyectos de educación, donde tendrán que...
Esta semana tengo entendido que entran dos en relación a educación con seguridad.
Buenísimo. Sí, entran dos con seguridad y hay muchas cosas que se tienen que ir abordando. Algunas avanzan por ley, otras avanzan por decreto, resolución. El tema importante es que mantengamos el foco puesto en recuperar ese orden, como decía mi tocayo ahí, la importancia también de ver el tema del financiamiento. Uh-huh. Que especialmente para los subvencionados hoy día es un gran tema, o sea, no tienen de dónde sacar recursos para hacer inversiones, bien casi que las donaciones y todo eso cortesía de esta ley que se aprobó en la época de Michelle Bachelet.
De inclusión.
En la falsa inclusión escolar, como uh-huh. le llaman. Y todo cortesía de la izquierda, por cierto, fue en el gobierno de Michelle Bachelet uno de sus grandes legados, haber destruido y dejado sin financiamiento la educación subvencionada.
Yo me acuerdo que en ese debate, que a mí me tocó tramitar, que se llamaba Fin al Lucro, al Copago y a la Selección, y que después le pusieron este nombre como más, digamos, cercano, que es inclusión, que efectivamente lo único que hace es dividir y generar aún más diferencia. Yo me costaba mucho entender por qué la izquierda se oponía al copago, y era, nos decían, ¿qué pasa entonces con las familias que no pueden poner recursos para, que en el fondo tú vas a generar esta discriminación entre los que pueden y entre los que no pueden? ¿Cuándo es tan obvio que es ahí donde entra con mayor fuerza el rol del Estado? Cuando un padre no puede poner este suple que están dispuestos, como cuenta Lucho en el INBA y en muchos otros colegios, es ahí donde viene la ideología, donde dicen no, aquí no, los padres no pueden entrar porque generamos más desigualdad, y qué pasa con los que no. Bueno, ahí hablamos también de la ignorancia, porque precisamente el copago está pensado también para que aquellos colegios, y existen distintas subvenciones, puedan tener este suple. Pero Eduardo Cretón, diputado Cretón, yo quiero hacer una pregunta, porque yo lo he escuchado a usted en privado hablar de esto, pero no sé cómo va, que se ha avanzado. Con todos estos proyectos que van a entrar al Congreso, que son tantos, y que además este gobierno viene con todas las ganas de, y tenemos además al presidente de la Cámara de Diputados para poner la urgencia necesaria, pero sabemos que los diputados sesionan lunes, martes y miércoles, y el resto es distrital. ¿Tú crees que no debiera haber quizás un espacio en toda esta batería de nuevos proyectos, de proyectos de ley, de proyectos pendientes, sesionar un poquito más?
Sí, mira, yo creo, y lo he dicho en varias oportunidades, que para un gobierno de emergencia se necesita un congreso también de emergencia. Hoy día los ritmos del congreso son lentos. Muchas veces los debates son lentos. Pero además, si es que el congreso sesiona 3 veces a la semana, hace que también sea más lento esto. Y por lo tanto, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer y que son plausibles. Una de esas es, por ejemplo, que las comisiones sesionen más. La Comisión de Seguridad lo está haciendo a través de sesiones extraordinarias. Pero yo creo que podríamos tener incluso un día más de sala para entrar, para que el Congreso entre en la lógica de la emergencia. Hoy día la gente lo que demanda es que tengamos un Congreso que sea un poco más ágil, y para eso yo creo que se pueden dar varias señales potentes, como por ejemplo sesionar más días, o a raíz de esta disputa que ha habido adentro del PDG con respecto a Dr. File, bueno, aumentar también la multa por inasistencia. Si en el Congreso de repente estamos en la sala y vemos que de 155 diputados hay 120. Entonces, la verdad es que necesitamos que el Congreso entre en la lógica de la emergencia y que empiece a apurar el tranco, porque hoy día lo que necesita Chile es volver a pararse rápido. Estamos en un contexto internacional de crisis a raíz del precio de los combustibles, y por lo tanto, los proyectos como el de reconstrucción nacional necesitan que sean tramitados con mayor urgencia por la Cámara de Diputados, porque mientras antes generemos medidas para volver a crecer y recuperar nuestra economía, mejor le va a terminar yendo a los chilenos, sobre todo a los más vulnerables y a la clase media.
¿Un gobierno de emergencia, un congreso de emergencia, diputado Coloma?
Yo creo que el principal problema del congreso es que es muy poco ágil. ¿Y a qué va estas palabras? Cuando hay un proyecto bien importante, hablan mucho, hablan todo prácticamente. Y ahí, hablando 3 minutos por 100, tenéis 300 minutos, prácticamente se atacaba la sesión en un proyecto de ley. Yo considero que hay que fortalecer a los partidos políticos, fortalecer a las bancas, y que haya cierto tiempo, como hay en ciertos temas, por bancada. Cosa de hacerlo mucho más estricto, mucho más rápido. Porque es verdad que hay proyectos que duermen mucho tiempo.
Oye, perdona, no entendí qué dijiste. En el fondo,
me explico de nuevo. Hoy en día,
¿cuál es la propuesta? ¿Estás o no estás de acuerdo? Porque con que se pueda sesionar más.
No, yo creo que sí. Está bien que se sesione más, yo creo que en ese no hay problema, pero yo creo que el problema, más que haya más sesiones, ¿ya?, es que tiene que ser más ágil. Cuando hay un proyecto importante, hablan todo, está muy bien, pero tienen 3 minutos por persona, y eso, si hablan 100, tení 300 minutos, y ahí se te va prácticamente todo el lugar de votación, y votáis un proyecto, votáis una parte. Creo yo que tienen que reglamentarse mucho más los tiempos, que hablen quienes están en comisiones, limitarlo, porque al fin y al cabo, si vamos a pasar todo el día para que hable, para votar una votación, creo que es muy poco. Creo que tiene que ser mucho más ágil, hacerlo más dinámico.
Igual el Parlamento, parlamento.
Sí, pero la propuesta, Jaime, es precisamente que se fortalezcan las bancadas, que yo creo que es lo correcto. Porque de repente, cuando tú tienes una bancada, se supone, así deberíamos avanzar, de que la bancada tuviera una postura en distintos proyectos. Y eso perfectamente lo puede defender 1, 2, 3 diputados de la bancada. No es necesario que hablen los 15 diputados de la bancada. Entonces, creo que ahí también hay un par de reglas que se pueden ir mejorando también en funcionamiento propio del Congreso.
Bueno, a propósito de eso, y un poco lo que ocurrió también en el periodo pasado, a ver, varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, muchas veces se toman acuerdos en las reuniones de comités dentro de la Cámara de Diputados para que efectivamente algunos proyectos puedan avanzar con una discusión más acotada. Normalmente se hace esto de los minutos por bancada. O sea, eso termina permitiendo que un proyecto de ley que todos consideramos que es importante pueda avanzar más rápido. Otra herramienta para que eso ocurra son las urgencias, que en el Senado muchas veces, independiente de las urgencias, los proyectos pueden dormir ahí, pero en la Cámara de Diputados y la Secretaría Legislativa también tiene una tradición en eso, ha sido muy estrictos en que cuando se va a vencer una urgencia, esto se vota. Y se vota aunque no hayan intervenido todas las personas que están inscritas en ese proyecto de ley para hablar. Y en ese sentido, bueno, ahí la normativa se cumple y el proyecto de ley se vota. Yo considero que el margen está siempre y es responsabilidad nuestra también, y yo le hago este llamado a la izquierda, a sectores como el PDG, que ojalá puedan dar el acuerdo para que proyectos de ley especialmente relevantes que vienen del gobierno, vienen con urgencia, ojalá los podamos sacar incluso antes de que se cumpla la urgencia, que tomemos el acuerdo de que cuando se pida, por ejemplo, en la sala el cierre del debate porque ya está agotada la discusión, den el acuerdo y no pase lo que pasa siempre, que salta alguien del Partido Comunista y dice no, yo no quiero, para dilatar el asunto eternamente, porque al final nos obliga a discutir estas medidas bastante rígidas, que a mí por lo menos me incomoda, porque si somos sinceros, en el gobierno pasado, cuando el gobierno de Gabriel Boric promovida dentro del Congreso unas brutalidades de proyectos de ley, bueno, era importante también tener la posibilidad de que podamos hablar todos, de que el debate ojalá no avance tanto, porque si no, ¿con cuántas locuras más habríamos terminado aprobando? Entonces, yo creo que también es importante, cuando se fijan normas permanentes, entender que estas normas tienen que funcionar bien cuando tienes un gobierno con la misión muy clara y también cuando tienes un loco en la moneda, que lamentablemente lo hemos tenido.
Ya, pero espérate, yo siento que me están sacando un poco el traste de la jeringa, porque en el fondo yo entiendo, y el auditor entiende que, o no entiende tanto de esta cosa administrativa de cómo funciona el Congreso. Yo lo voy a montar a uno que no es diputado, pero que quiere ser. Lucho Maquena.
No solamente quiere ser conductor de la radio, sino que también quiere.
Vino con motosierra.
Muy cerca con
ese es el Luchito, ya van a ver dónde va a terminar. Así
menos mal no hay nadie en su distrito acá, porque si no los cuchillos habían salido, pero.
No, pero yo entiendo que más allá de está bien lo que dice el diputado Coloma, de que se ajusten los tiempos, que se ajusten los discursos, está bien lo que dice el diputado Sánchez, de que efectivamente cuando uno es oposición, que esto tiene que ser una regla para todos, no cuando eres oposición o gobierno. Yo estoy hablando de la señal política, porque el auditor que nos escucha, nadie tiene idea, y si yo no hubiese sido diputada tampoco tendría idea cómo funciona. Pero la sensación de que se trabaja poco está súper instalada. Y además me parece que el relato que instala el diputado Cretón, yo lo quiero rescatar. ¿A ti te hace sentido esto de un gobierno de emergencia que tenga un parlamento de emergencia? Nadie dice que para siempre y que todas estas cosas administrativas también se pueden hacer. Pero uno, es una mayor empatía. Segundo, el gobierno del presidente Kast lo necesita. Y si están los votos, están. Y si no están, no están. Pero se vota, que es la típica y eterna ralentización. ¿A ti te parece que es necesario, Lucho?
Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que pensar medidas creativas para que las cosas avancen más rápido. Yeah. Los tiempos hoy día legislativos me parecen ridículos. Tenemos proyectos que vemos que ingresó el presidente Sebastián Piñera, que empezamos a discutirlo, y esas cosas pasan, y a mí me parece que no es tan difícil de solucionar. Y hoy día, en general, la pega legislativa se da los martes y miércoles, pero jueves y viernes poco lo que se hace, eso es una realidad. Entonces, quizás avanzar en que tengan más sesiones, más horas, no lo veo mal. Y también el tema de las discusiones legislativas, yo entiendo que todos quieran hacer su punto, todos quieran sacar su reel para las redes sociales, pero uno puede hacer la misma intervención, en acotarla a un minuto, a 40 segundos, hacer el punto, ponerse de acuerdo entre varios diputados, porque de verdad que a mí, cuando uno está, yo he estado sentado ahí trabajando, y ve lo que se pueden demorar, porque todos quieren su minuto de fama, me parece que responde más a una cosa personal de ego, a una cosa de que quieren lucirse, más que hacer avanzar la discusión legislativa, porque no están viendo temas técnicos de cómo mejorar el proyecto de ley, y eso yo creo que es una
pero realidad. Hablarle a tu electorado también es
parte. Es importante, pero... pero yo creo que se puede regular de una forma distinta en que sea más eficiente.
Esa es igual puede hacer un reel en el pasillo.
El punto prensa, afuera, el reel en el pasillo, pero la sala de repente se usa para sobreexplicar cosas.
Yo hago mi editorial al lado, porque entre Cretón, Richie, Laconi, Lutz me dejan sin editorial, así que se puede, siempre se puede. Jaime Coloma, te quería preguntar cómo está la gira del presidente, y a ti también, Luis Fernando, en un minuto, por favor, porque nos queda súper poco. ¿Cuál va a ser el rol que va el secretario general de la UDI acompañando? Y agradecemos la invitación del presidente Kast. Cuéntanos un poco cómo ha sido lo que hemos sabido a través de las pantallas y de nuestros chats.
Sí, bueno, la gira del presidente José Antonio Kast a Argentina tenía como principio ver temas de seguridad, temas de frontera y ayudas entre esos países. Por eso la ministra de Seguridad viaja junto al presidente, por eso el ministro Arrau de Obras Públicas viaja con el presidente, porque este es el foco: fortalecer la frontera, fortalecer la medida de cooperación y de seguridad. Eso es lo principal. Lamentablemente, como todos vimos, Galvarina Pablaza arranca, porque todos sabíamos y todos esperamos que la arrancara, porque la verdad, con el gobierno anterior, lo dijeron a los cuatro vientos que lo iban a extraditar, y él, como buen frentista, sale arrancando apenas puede. Entonces, ahí, frente a ese acto, generosamente el presidente Kast suma al secretario general de la UDI, y lo hemos visto en pantalla mientras estábamos acá en panel, que ha tenido una ronda de medios, ha visto distintos temas de cooperación para poder agarrarlo lo antes posible y poder someterlo a la justicia chilena.
Así es, Luis Fernando Sánchez.
Sí. Bueno, es una reunión muy importante. Lamentablemente esto se cruza ahora con el caso de Pablaza, que quiero sumarme a lo que dice el diputado Coloma. A mí siempre me llamó mucho la atención el gobierno de Gabriel Boric, que hayan transmitido tanto los cuatro vientos de que a Galgarino a Pablaza lo iban a detener, era como para decirle arranca rápido. Entonces, lo dejo ahí nomás sobre la mesa, porque solo ellos sabrán las intenciones detrás de lo que hicieron, pero era de una imprudencia gigantesca adelantar tanto por los medios esta decisión. Pero bueno, más allá de eso, el presidente se encuentra hoy día en Argentina para consolidar relaciones con un país, en el fondo, que somos vecinos, somos amigos desde hace muchos años. Es uno de los países que lamentablemente se vio maltratado también por el gobierno anterior del presidente Gabriel Boric. Lamentablemente el presidente Boric impuso sus criterios y simpatías personales a las relaciones de Estado que debemos tener como país con países tan relevantes como Argentina, y esto va por múltiples aristas. O sea, hay una arista de seguridad, de obra, hay una arista también económica, de inversión, hay muchos temas que hay que trabajar con el Estado argentino, y yo espero que estas conversaciones avancen en una buena dirección, porque Chile lo necesita y Argentina lo necesita.
Yo no puedo entender por qué no le pusieron un punto fijo de policía para resguardar que no se arrancara, tengo esa duda. ¿Por qué el juez se demora tantas semanas entre que anuncia que va a firmar esta extradición hasta que la firma? Es como si le hubiese advertido a este asesino que arrancara. Mira, yo a la justicia argentina le tengo más dudas que, lo siento que le diga al aire, y confío más en lo que puede hacer el gobierno hoy día que la justicia argentina, que a veces se ve tan corrupto.
Ojo que el juez ni siquiera firmó, tuvo que pedir vacaciones, y ahí otra jueza fue la que dio la firma. Ese juez estaba...
Está una confabulación bien rara. Diputado Cretón, ¿qué le parece a usted esta visita?
No, yo creo que el presidente... En 10 segundos, Chile y Argentina tienen muchos temas pendientes, son socios comerciales muy importantes, y lo que uno espera es que esa agenda vaya avanzando en la dirección correcta, además viendo lo que tuvo que hacer el propio Milei en Argentina, que es hacer un recorte, que es ordenar las cuentas, que es volver a poner en marcha un país, y yo espero que de ahí el presidente Kast también saque muchas lecciones, y que por supuesto el gobierno argentino, la justicia argentina contribuyan a encontrar al delincuente Pablaza para que lo podamos juzgar acá en tribunales chilenos.
Así es. Bueno, quiero darle las gracias a nuestros panelistas, al diputado Jaime Caloma, al diputado Eduardo Cretón, al diputado Luis Fernando Sánchez y a mi partner Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. Ha sido una conversación muy entretenida. Les agradezco siempre este análisis profundo y también ahí con un poquito de contingencia, de picardía, de lo que está ocurriendo en el Congreso, en nuestra política, y también desearle todo el éxito al presidente Kast en la gira, especialmente en el tema que tanto le preocupa a muchos, que tiene que ver con la justicia para, después de 35 años, para Jaime Guzmán. Así que muy buenos días, que les vaya muy bien, y ya viene Conectados con Checho Irane. Que estén bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.